Cope más Málaga.
93.4 FM. En Cope más Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de economistas con Carmen Cerván.
Muy buenas tardes. A esta hora, como cada lunes, abrimos las puertas de este gabinete de economistas hasta las 2 de la tarde. Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya de vuelta a la rutina tras la Semana Santa, la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga, ¿por dónde pasa?
Bueno, ya aterrizado después de esta semana tan fantástica y maravillosa, ¿no?, que hemos tenido. Bueno, pues, por supuesto, por formación, y estamos programando la formación del mes de todo el trimestre, ¿no?, de la primavera, y queremos destacar que hicimos un seminario de ECEL para finanzas de economistas, que fue todo un éxito, que se llenó, que se quedó con muchísimas plazas pendientes, y hemos programado una segunda edición para el 24 de mayo, se hizo el primero el 14 de marzo, y será el 24 de mayo en la sede del Colegio de Economistas, que aquel que quiera son 60 euros para los colegiados y 100 para los no colegiados. Y muy interesante, el primer seminario fue un rotundo éxito, y por eso estamos haciendo pues esta reedición, ¿no?, y tan rápidamente.
Conviene que se apunten lo más rápido posible, ¿no?
Lo más rápido posible. Recuerdo a todos los colegiados y a todos los economistas que no estén colegiados y que también se interesen por esta formación, que pasen por la página web del Colegio de Economistas. Y bueno, pues estén constantemente, estamos actualizando todos los contenidos de la misma.
Y hoy, Fernando, ¿por dónde pasa el comentario que nos quieres hacer en el programa?
Bueno, como hoy vamos a tener un programa orientado también a la vida de la universidad, bueno, yo quería hacer un comentario sobre la formación en la universidad. A veces parece que la formación del liderazgo parece casi una palabra tabú en España, ¿no? Parece que hablamos de, cuando estamos hablando de estudios universitarios, siempre se quiere casi deslizar el tema de que el liderazgo está parte intrínseca de la formación de los profesionales de más alta cualificación que deban formarse dentro del sistema educativo de una sociedad. Y tenemos que recordar que cuando una sociedad hace un sacrificio económico importante en formar a sus jóvenes en las destrezas más importantes de la técnica, y que le cuesta muchísimo dinero, porque no olvidemos que todo es deficitario, todo el sistema, como no puede ser de otra forma, es deficitario el sistema público universitario, esto produce una serie de beneficios sociales que se pueden ver en tres grandes campos. Una es que forma profesionales y técnicos que están realmente cualificados para después prestar sus servicios a la sociedad, y que eso permite que esos profesionales que después prestan sus servicios pues mejoran la calidad de vida de todos los que después reciben esos servicios. Por lo tanto, cuanto mejor esté preparado toda la sociedad y mejor estén cualificados, mejor será la calidad de vida de toda la sociedad. Una segunda es que contribuirá a elevar el nivel de renta de la sociedad, y por tanto volverá a través de la vía de impuestos, contribuirá a generar ingresos de nuevo para el Estado. Se retroalimentará a través de esta vía. Y por último, que generará una capacidad de generar líderes que permitirán dirigir a la sociedad de manera adecuada. Y este creo que es un punto que se está olvidando mucho en la universidad pública, desde luego española. Y creo que ahora después, ahora hablaremos con Eugenio, nuestro invitado, este punto, que es importante que asuman los jóvenes, que sin ningún tipo de complejo ya, que que asumir el liderazgo que debe de tener un empresario, que debe de tener un político, que debe tener cualquier universitario de alto rango, pues es parte de su tarea profesional, es parte de sus capacidades y es saludable para todos.
Hoy, efectivamente, vamos a hablar en el programa de la universidad, concretamente de la Facultad de Ciencias Económicas. Enseguida vamos a saludar a su decano. Antes, una breve pausa.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto C. Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda al jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
Gabinete de Economistas. Un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Estamos hoy en este Gabinete de Economistas. Como cada lunes, saludamos ya al invitado del programa de hoy, Eugenio Luque, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Eugenio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de una iniciativa pionera en la Universidad de Málaga, en la que, por supuesto, tiene mucho que ver la Facultad de Económicas, el reto Gestalentum. Vamos a empezar por lo básico para explicar qué es y cuánto tiempo lleva esta iniciativa, y ahora entraremos en otros detalles. ¿Qué es esto del reto Gestalentum?
Sí, bueno, este año celebramos la novena edición, o sea que ya somos veteranos en esto, ¿no? Ya podemos decir que es una actividad que está consolidada y que está bien recibida y aceptada por los alumnos. Esto consiste, o se basa en la metodología outdoor training, uh-huh. O sea que es enseñar y evaluar, en nuestro caso también, fuera del aula. Esto lo hacemos durante 4 días, 2 en la facultad y 2 en el campo, digamos, concretamente en los manantiales de Torremolinos, donde con un grupo de alumnos, este año se han inscrito 90 alumnos, pues se realiza una serie de ejercicios, actividades, competencias, competiciones, donde se pretende reconocerle a estos alumnos en qué destacan. ¿Qué destacan? De 10 competencias que son las que se evalúan. Una vez que se han realizado estos ejercicios, a todos les damos un certificado de participación en la actividad y a los 20 mejores les reconocemos con un certificado que han destacado en estas 10 competencias. Esto pretendemos que le valga para su mejor inserción laboral en el futuro. Creemos que esta es la línea que nos marca el espacio europeo, un nuevo sistema educativo en el que estamos inmersos hace ya una década prácticamente, pues que es formar en competencias. Estamos cada vez más convencidos que el profesional del futuro se colocará por las competencias y habilidades que tenga, no por el título que presente. Y esto es una forma pues que queremos nosotros hacerle ver a los alumnos para que ellos después pues hagan valer su reconocimiento, su mérito y su certificado con estas competencias.
Vamos a entrar en algunos detalles. Outdoor training, la naturaleza como aula y el aprendizaje experimental como método. ¿Eso exactamente en qué consiste? ¿Qué se hace durante esos 4 días de reto?
Bueno, pues esto se lleva a 2 grupos de alumnos, en 2 días, un día cada grupo. Estamos hablando de en torno a 30 o 40 alumnos cada día. Y con una serie de ejercicios y juegos, donde ellos muestran la capacidad de liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo, trabajar bajo presión, trabajar en coordinación con otros compañeros, pues ellos, grupos de 8 o 10 personas cada uno, en cada una de estas actividades o juegos, pues muestran estas habilidades, ¿no? Después hay unos evaluadores, que son los que están pendientes de cómo se comporta cada uno en estas actividades, y después los que dicen, bueno, porque en cada una de ellas el que destaca es tal alumno, tal participante, ¿eh?
¿Actividades de qué tipo? ¿Como cuáles?
Pues como juego, por ejemplo, pues uno, por ejemplo, podría hacer pues el pasar entre todos ellos a un alumno por encima de una cuerda sin que toque la cuerda, ¿no? Por encima. Otra, pues intentar subir a un árbol, ¿no? Ayudándose uno a otro para subir al árbol. Otro es marcar un objetivo, buscar alguna juego que se realice buscando un objetivo, ¿no? Cómo se coordinan ellos para buscar el objetivo, ¿no? Y ahí se ven los conflictos en los que entran, pues los dos que pueden ser los que compiten por liderazgo, el que va digamos, al rebufo de los demás, el que no hace nada, el que se fía del líder, el que bueno, en realidad esto yo lo hemos visto algunas veces, ¿no? Lo comparo con los juegos tradicionales que hemos hecho los niños de toda la vida, ¿no? Cuando un grupo de niños se reúne para jugar, pues está el líder, el que hace mejor la actividad, está el que no quiere hacer nada, está el que se implica, el que no se implica, ¿no? Y en definitiva es algo parecido a esto, es traer los juegos a la enseñanza, a la evaluación de competencias.
Claro, y al final, a través de juegos durante 4 días, todo esto se pone muy en evidencia. Queda muy claro, claro, cuál es el líder, cuál es el que, bueno, va siguiendo al líder, el que no se fía o el que no hace absolutamente nada. Todo eso, claro, queda muy claro, ¿no?
Sobre todo porque hay evaluadores que conocen este tema, que están especializados en este tipo de formación y son los que detectan esta capacidad. Igual a nosotros nos costaría más tiempo o más días poder evaluar y poder determinar quién es el que tiene tal o cual capacidad, ¿no? Pero ellos realmente lo determinan con bastante acierto, ¿no?
Uh-huh. Eugenio, ¿tenemos en la Universidad de Málaga algún seminario, algún curso específico en liderazgo, en desarrollo de liderazgo empresarial, liderazgo que últimamente están tan en boca, ¿no?
Hay mucho. En la universidad y en la facultad, ¿eh?
Sí, tenemos, en la propia facultad tenemos, también, ¿no? Tenemos, nosotros hemos estado antes, como hemos comentado en el comentario, que quizá la universidad y la propia sociedad española adolece un poco, el liderazgo está un poco como mal visto, ¿no? Usar la palabra liderazgo cuando es algo realmente positivo. El que existan líderes no es nada negativo, al revés. Es bueno que haya personas que tomen la iniciativa y que sean capaces de sacar lo mejor de los demás y que estas personas pues estén bien formadas y bien capacitadas.
Sí. Hay cursos de liderazgo como tal y después hay actividades donde se detecta el líder de una determinada actividad, ¿no? Bueno, en las clases, por ejemplo, es muy fácil apreciar esto, ¿no? En las clases realmente al tercer cuarto día se da cuenta uno quién es el líder del grupo y el que no es el líder, ¿no? El que se sienta a la última fila, ¿no? Que va un poco a verlas venir, ¿no? Pero eso existe como tal, como detección de la capacidad y como curso de formación. No para porque yo creo que el liderazgo es una cosa casi, una condición casi innata, ¿no? No se adquiere, digamos, se puede mejorar, ¿no? Pero el que no tiene esas capacidades, esas dotes, pues difícilmente puede adquirir para llegar a ser un líder. Puede mejorar igual esa habilidad, esa competencia, pero sí existe como tal, sí.
Nosotros mandamos a alguien al concurso que hay ahora nacional de concurso de debate.
Sí.
Tenemos.
Allí la facultad nuestra es pionera en concurso de debate, ¿eh? De hecho, llevamos ya 3 ediciones. Y colaboramos con la Fundación Cánovas, porque vienen alumnos de la Fundación Cánovas que participan en nuestro debate y que a su vez pues nosotros le financiamos de alguna manera pues el participar en debate a nivel nacional o internacional, ¿eh? Y después tenemos un concurso de debate interno que va precedido antes de un curso de oratoria, donde pretendemos que los alumnos pues aprendan a hablar en público. Además creemos que es una competencia importante y que es una carta de presentación. Yo creo que es excelente, ¿no? A la hora de presentarse a una posibilidad de entrevista de trabajo, ¿no? Pero eso lo llevamos varios años haciendo, ¿no? Y ya le digo, promocionamos el que alumnos participe y desde nuestro curso, nuestra facultad, hacemos estos concursos de debate. Es más, hay una iniciativa que parte de la Facultad Económica para hacer este concurso de debate, porque hay debate jurídico sobre todo lo que hay ahora, ¿eh? Debate jurídico de nuestra facultad, debate económico. Pero los concursos que hay a nivel que sean a la facultad, a nivel universitario, a nivel de nacional o internacional, son debates jurídicos sobre todo. Y queremos potenciar en el marco de la Olimpiada de Economía, que es una actividad que hacemos para los alumnos de bachillerato, por ese marco intentar potenciar los debates económicos entre facultad de Economía y alumnos de Económica. Hacerlo primero a nivel andaluz y después a nivel nacional. Bueno, eso está ahí en su germen ahora mismo.
Bueno, hablabas de estudiantes de bachillerato. ¿En bachillerato se interesan los jóvenes por aprender o matricularse, mejor dicho, en alguno de los grados de la facultad?
Sí, nosotros tenemos desde hace años, es un indicador muy válido, la nota de corte de nuestros alumnos cada año mejora, ¿no? O sea, tenemos las mismas plazas y la nota cada año es más alta, ¿no? Luego yo creo que es un buen indicador, ¿no? Yo creo que debemos apostar todo, porque entren mejores alumnos. O sea, yo creo que la universidad adolece de reformas importantes y una es la de darle a los mejores alumnos lo que ellos demandan. La universidad debe ser elitista, pero elitista no por cuestiones económicas, por capacidades, por la demanda, lo que demandan los alumnos. Y debe también atender la demanda de los que no están capacitados para hacer un grado universitario. O sea, que faltaría un grado intermedio como era la antigua diplomatura, probablemente, ¿no? Entonces yo creo que la universidad debe ser elitista, debemos aspirar a tener los mejores. Cuando hacemos la Olimpiada, cuando hacemos estas actividades, lo que queremos es que los mejores alumnos de bachillerato vengan a la facultad, ¿no? Y si son los mejores, pues mejor que nada, ¿no? Pero el resto debe tener una atención también, ¿no? Debe satisfacer su demanda y sus capacidades, ¿no? Entonces, faltaría unos grados, un estudio, creo, intermedio, similar a la antigua diplomatura, que atienda a esa demanda también, ¿no? Y que además el mercado lo demanda también. O sea, una formación profesional pues más cualificada, que estuviera integrada a la universidad, podría ser una posibilidad. Pero realmente yo estoy satisfecho porque la facultad está satisfecho porque cada vez los alumnos son mejores, ¿no?
¿Actualmente qué grados se pueden estudiar en la Facultad de Económicas?
Pues los dos tradicionales, que son Economía y en Administración y Dirección de Empresas, y después el Finanza y Contabilidad, que es un grado de nuevo cuño que apareció con la reforma del espacio europeo.
Uh-huh. ¿Y qué demanda tienen los antiguos y sobre todo también el nuevo?
Pues mira, el más demandado es en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, que tradicionalmente, excepto los primeros años de la facultad, es el que siempre se ha demandado más, ¿no? Antes tenía una estructura diferente, 5 años, un primer año común y 4 diferenciados, y después se diferenciaron, como tal, Economía y Empresa. Empresa es el que más demanda tiene, Economía es el segundo, y Finanza y Contabilidad, quizá por desconocimiento, es el menos demandado hasta ahora, pero va aumentando también, la nota de corte va aumentando cada año. También tiene mayor número de alumnos que Economía, que eso puede distraer un poco de en cuanto al número de la nota de corte. Pero es un grado menos conocido. Pero evidentemente yo creo que en el futuro será de los más demandados porque la relación que tiene con el grado en ADE es mucha, ¿no? De hecho son grados muy parecidos, tanto el de Administración y Dirección de Empresas y el de Finanzas y Contabilidad son grados muy parecidos, además con perfiles profesionales también muy similares. Lo que yo creo que el futuro será que se parezcan bastante y que la demanda aumente, ¿no? Pero
de todas formas, es verdad que cualquier grado de economía después lo que te permite es la especialización después a través de máster de posgrado y el ejercicio de profesiones muy variadas, ¿no? Porque siempre hemos hablado que la economía es la más versátil probablemente de las carreras, ¿no? Conjuntamente con derecho, es lo que te permite trabajar en más amplios campos de actividad, te cierra menos puertas. Es decir, un universitario que saque su carrera de universitaria en economía, en cualquiera de las ramas, después puede incluso aspirar a trabajar en cualquier actividad que se le pueda ocurrir, es decir, en ciencias audiovisuales, después puede trabajar en la televisión, en exportaciones, en cualquier sitio va a hacer falta economista, en la salud, en cualquier lado. Y eso probablemente hay otra serie de carreras que son más limitadas, evidentemente, porque son mucho más especializadas desde el principio de su concepción, ¿no? Y eso pues es una ventaja que tenemos los economistas, ¿no? Que la profesión se va haciendo no solamente con la carrera, sino que después conforme la vamos ejerciendo, nos vamos especializando con el tiempo y debemos de ser de estar siempre muy abiertos, ¿no? a la novedad y al cambio, ¿no? Porque somos una ciencia joven, ¿no? Y eso también pues se nota mucho, ¿no? En nuestro recorrido.
Uh-huh. Os pregunto a los dos, a Eugenio y a Fernando, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional. Hoy por hoy estudiar económicas, convertirse en economista siendo joven, en fin, no vosotros que ya tenéis una carrera pues dilatada.
Son jóvenes.
Bueno, jóvenes, pero no estudiantes de económicas de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga, que por eso ya habéis pasado. ¿Tiene salidas, como se suele decir en el bueno, a Fernando sí que lo apuntaba un poco, pero veis que tiene salida más allá de, bueno, lo que siempre se dice, voy a estudiar esto porque tiene más salidas. Estudiar económicas o uno de los grados de la facultad, ¿cómo está actualmente en el mercado laboral?
Yo creo que el gran atractivo, como decía Fernando, de las titulaciones de economía, pues es la versatilidad que tiene. Evidentemente, podemos encontrar en cualquier rama de la actividad profesional económica un economista. Yo, ahora que hemos terminado hace un par de años el 50 aniversario, he tenido la oportunidad de comprobar que en todos los ámbitos hay un economista. Un economista en puesto destacado. Por lo tanto, yo creo que eso no va a cambiar, ¿no? Lo que sí va a cambiar probablemente es la demanda de las empresas. Como te comentaba antes, el futuro no es de título, no es de una marca. El futuro es de una habilidad, de una competencia, alguien que sepa hacer muchas cosas, ¿eh? Yo creo que de aquí a los próximos años, no sé si 10, 15, 20, 30 años, esto va a cambiar bastante. O sea, las profesiones van a cambiar, los títulos van a cambiar. Se habla de que la robótica va a invadir esto y que nos va a dejar un poco en el aire a muchas profesiones. Entonces, yo creo que el futuro es de profesionales que estén muy cualificados en muchas actividades. O sea, los títulos transversales es una cosa que se están imponiendo. O sea, ya no vale con ser economista probablemente solo. En nuestra facultad tenemos un ejemplo de dos títulos, dos doble grados, que es A de Derecho y Finanzas y Contabilidad y ADE, que son de los más demandados. Además, son títulos con una nota de corte de las 4 o 5 mejores de la Universidad de Málaga, alumnos muy buenos, que seguro después van a estar muy demandados. Y eso ocurre en toda España. Y hay ejemplos ya de otras universidades que potencian la transversalidad de los títulos. No ya en mezcla de dobles títulos como ocurre aquí, sino en títulos que tienen una configuración diferente. Hay un título fuera, ¿no?, que la hacen la Complutense de Madrid, la Autónoma de Madrid y la Pompeu Fabra, que es un título, creo que era Economía, Política y Filosofía, pero un grado de 4 años, que tiene todas esas materias, y probablemente son profesiones que demande después las empresas. Yo desde mucho tiempo, para trabajo de economista, y Fernando me lo puede corroborar, para trabajo de economista, para trabajar en una auditoría, demandan un economista, pero también demandan un matemático, o demandan un físico, demandan un ingeniero.
Nosotros, desde el punto de vista de mi despacho profesional, por ejemplo, nosotros siempre hemos apostado por empezar las relaciones laborales a través de los becarios de la universidad, y cada vez nos cuesta más trabajo conseguir buenos becarios, porque es verdad que es muy difícil encontrar becarios que no te los pisen otras empresas. Es decir, ahora mismo hay una competencia por encontrar un buen becario, cuando antes tú ponías la posibilidad de tener un becario y tenías muchísimas solicitudes de gente con un expediente inmaculado, y ahora mismo tienes que ofrecer, como es nuestro caso, es decir, intentar ser atractivo tú para el becario y que el becario se interese también por lo que tú le estás ofreciendo. Pues nuestro despacho en un Profin, como despacho puntero en lo que somos de economía forense, porque si una persona que le interese pues la economía forense, que sea alguien, como dice el ADE, que sea de economía y de derecho, y que le pueda desarrollar después y que vea que hay compañeros que después están desarrollando su carrera profesional en nuestro despacho, y si no, no se interesa. Si ellos ven que aquí los becarios entran y salen y no se queda nadie, pues se van a otro sitio a ejercerlo. Y eso te da muestra de que realmente, hoy por hoy, están ya empezando a tener más posibilidades. Porque si desde la beca, que yo creo que es fundamental empezar por tener ese conocimiento formativo, es así, pues ya después, cuando empiecen a desarrollar y ya tengan cierta experiencia, van a tener esa capacidad de decidir, ¿no?, y de buscar.
Se ha invertido un poco el proceso, ¿no? Es el becario el que elige a la empresa y no al revés, por lo que cuentas.
Hombre, no, quizá no tan, pero sí un poco. Sí, ya al menos los buenos, desde luego, tienen la capacidad de decidir, oye, yo voy a este proceso de selección y a este no voy. A mí me interesa, pues, ir a un proceso de selección de una multinacional de auditoría, me interesa ir a un proceso de selección de una firma especialista como la nuestra, por ejemplo, pues, en economía forense y de que tenga economía y derecho, o me interesa a mí ir a una empresa especialista en fiscal y no me dedico a las otras porque vaya a ser que no me salga nada mal, porque saben que en una de estas, porque hay suficientes ofertas de ahora mismo que están demandando esos puestos para absorber esa oferta. Así que ahora mismo yo entiendo que sí hay esa demanda, desde luego.
Fernando, explícale a los oyentes qué es la economía forense.
Bueno, la economía forense, que nosotros lo que nos dedicamos en un Profin es a todo lo que es economía relacionada con la administración de justicia. Es decir, nosotros nos dedicamos, pues, a lo que son administraciones concursales, administraciones judiciales, pericias económicas, a liquidaciones de sociedades, liquidaciones de sociedades gananciales, administración de herencias, todo lo que es, todo aquello que un juez le puede pedir a un economista, y todo aquello que en un procedimiento judicial puede ser reclamado a un economista. Ese es nuestro despacho.
Bueno, pues eso es Nuprofin, y vamos a seguir hablando de la Facultad de Económicas de la UMA. Eugenio Luque es su decano. Eugenio, precisamente, ¿cuál es la relación que hay entre la facultad y el mundo de la empresa?
Pues, hombre, yo creo que es mucha, mejorable evidentemente, y que estamos en línea de potenciarla y formarla. Hay una carencia de que yo aprecio en la universidad pública, y es la falta de vinculación de los antiguos alumnos con la universidad, con la facultad. Yo creo que una forma de vincular a la facultad con la empresa, a la universidad con la empresa, y que la universidad pública no le preste atención. Yo creo que tenemos que aprender bastante de las universidades privadas. Pero el antiguo alumno realmente es una fuente de riqueza muy grande para los nuevos alumnos y para los estudios y para la facultad. Eso nos potenciaría mucho más este tipo de relación, este vínculo, porque un antiguo alumno siempre está agradecido a su facultad, siempre siendo su facultad como suya, y sin embargo acudimos poco a ello. La Universidad de Málaga, la asociación de antiguo alumno que hay, pues tiene poco arraigo, y poco antiguos alumnos pues asociados a ella. Es una vía que había que potenciar. Nosotros desde la facultad pues tenemos el seminario Emprende 21, que también va por la 13ª edición, que de alguna forma pues traemos a profesionales de fuera para que a nuestros alumnos le cuente pues su experiencia, su vivencia, su cómo fueron su vida, su recorrido, su trayectoria, ¿eh? y su éxito y su fracaso, ¿no? Y eso hasta ahora está resultando muy 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 bien para ellos, ¿no? que ellos lo agradecen, ¿no? Y desde el año pasado, por ejemplo, este curso hemos reconocido nosotros a los 10 mejores alumnos de cada grado, ¿no? La llamamos 10 graduados 10. ¿Esto para qué? Bueno, pues en este acto que hicimos a principio de este curso para los titulados del año pasado, convocamos a 50 alumnos, 10 por cada uno de los grados más los dobles grados, pues invitamos a la entidad empresarial de Málaga, invitamos a la Confederación de Empresarios, invitamos a la Asociación de Jóvenes Empresarios, a la Cámara de Comercio y a todas las empresas que funcionan con práctica con nosotros, ¿eh? Al Colegio Economista. Y bueno, es una forma como de mostrar a ellos la capacidad que tiene la facultad con los mejores alumnos. Realmente, en las universidades, sobre todo privadas, ellos funcionan porque es su negocio, ¿no? Realmente. Entonces, ellos venden un producto que es el alumno, y yo me preocupo porque la empresa conozca a mi alumno para que lo contrate, ¿no? Y hay alumnos, facultades que tienen su prestigio ganado por este tipo de cuestiones, ¿no? Porque realmente tienen garantizado al alumno cuando termina su grado o su máster que va a una empresa fuera que lo va a demandar, ¿no? A nosotros eso no nos ocurre todavía. Yo tengo que reconocer que llevo muchos años de cara, ¿no? Pues a mí muy pocas empresas han venido demandándome un alumno. A veces un amigo me llama, oye, ¿por qué no me recomienda un titulado, ¿no? Pero muy, muy, muy pocas veces, ¿no? Ese paso también nos queda por darlo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque yo creo que tenemos que dar a conocer, porque los grados de España y de Europa, público y privado, son todos muy parecidos. A nivel, por lo menos los de economía y empresa son muy parecidos. Todos los programas son siempre los mismos, los menores son los mismos, los profesores están capacitados para darlo, ¿no? La diferencia es el alumno. O sea, la materia prima, como en todo en la vida, ¿no? La materia prima es lo fundamental, ¿no? Si el alumno es bueno, el producto acabado es bueno, ¿eh? Es bueno. Nosotros, como comentábamos antes, luchamos por el que el producto sea bueno. Para ello tenemos materia prima buena, para eso necesitamos alumnos muy buenos, ¿no? Y lo vamos teniendo, ¿no? De hecho, hay alumnos muy buenos en nuestra facultad, comparables con los de cualquier universidad española o fuera, porque además cuando compiten con ellos lo demuestran, ¿no? Entonces lo que hace falta es que las empresas lo conozcan, que tengan conciencia de eso, ¿no? Bien, ese paso, ¿cómo lo damos? Pues bueno, pues desde la facultad estamos intentando hacerlo, ¿no? Y yo creo que la universidad también me consta que el vicerrectorado, que tiene competencia, también lo intenta hacer, ¿no? Pero ahí faltan recursos, faltan medios para que esto sea una realidad, ¿no? Y que las empresas vengan a nosotros demandando alumnos porque son excelentes alumnos, ¿no?
Nosotros aquí en el programa semanalmente recibimos a economistas, por tanto, alumnos muchos que han estudiado en la Universidad de Málaga. ¿Qué economistas, cuyos nombres nos suenen malagueños, han pasado por la facultad en todos, bueno, más de 50 años de historia?
Pues mira, yo con el acto este del 50 aniversario, que como comentaba antes, ¿no? Hemos hecho alumno de honor a Antonio Vázquez. Antonio Vázquez es alumno de la cuarta promoción. Antonio Vázquez es presidente del grupo IAG, que une a la British y a Iberia. Y es el presidente a nivel mundial de él, y es alumno de la facultad económica nuestra, ¿no? O sea que ese
orgullo, es sin duda, claro.
Tenemos a Fernando Caña, que estudió en la facultad y es presidente del grupo TASA, que es la primera empresa de publicidad a nivel nacional. Tenemos a Madrena Álvarez, que estudió aquí también la facultad, Antonio Ávila, que fue consejero de Economía también, estudió en la facultad. Tenemos al, bueno, a nivel local, pues, el presidente, el director regional de la Caixa, ahora mismo en Málaga, pues, de Regional de Andalucía, también es alumno de la facultad. Hay una lista, pues, de personas muy destacadas a nivel nacional e internacional, como te he comentado, ¿no? Sí, bueno, serían muchos, ¿no?
Seguro que de los que estudian ahora, alguno también dentro de unos años también seguro. Será comentado en una tertulia seguro, de este tipo. Sí. Eugenio Luque, decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias por estar hoy en el programa.
Gracias a ustedes.
Fernando del Alcázar, te espero la semana que viene.
La semana que viene estaremos.
Aquí estaremos, pues. Ahora llegan las noticias en Mediodía COPE a las 2:20, noticias locales. Y los economistas vuelven el lunes que viene a la 1:30. Adiós.
Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño. Resucitaba, vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime si hoy se acaba el mundo, corazón. Dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo yo. De haber vivido días y noches. He bañado mi no madrugadas, he besado el de noche. Me emocioné cantando al sol. Perdí, gané, crecí con la batalla. Vi el engaño, vi algunas verdades. Vi que estamos solos, vi fortuna. Necesidades, vi quemarse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo. Vi llorar a un alma inconsolable, vi reír al miedo, vi besar. Que me llevo yo.